Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Veíamos, Shalom. Hemos estado mirando lo que significa Eclesiastés. Aquel que abra enfrente de la congregación, de los que se reúnen, de los que se congregan como estamos haciendo esta noche. Veíamos que normalmente el que hace eso es el predicador, el Kohelet. El predicador es aquel que ha preparado la palabra de Dios y la va a exponer para que de alguna u otra manera la audiencia, la iglesia, pueda reflexionar en ello. En la mañana veíamos los tres tipos de tiempos. Veíamos las tres ramas de tu vida. Veíamos los dos días más importantes de tu vida. Después vimos lo que es el placer. Cómo es que es importante que disfrutes lo que Dios te ha dado y que veas en cada cosa pequeña lo que Dios te regala, cómo apreciarlo y cómo el placer no es malo, siempre y cuando el placer no lastime a alguien más, siempre y cuando el placer esté dentro de los parámetros de la ley de Dios. Ayer veíamos lo que es la vanidad. La vanidad es simplemente algo que está vacío. La vanidad la tenemos todos, sin importar la edad. Vamos a ir creciendo y vamos a seguir siendo vanidosos. Veíamos que la mujer tiende a ser más vanidosa que el hombre, pero eso no anula que nosotros como hombres también seamos vanidosos. Y veíamos lo que es en sí el placer. Después del placer, veíamos, siempre hay aflicción, siempre hay dolor. Ahora, cuando nosotros nacemos, dice aquí la Escritura en Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 14, que es el último versículo, la conclusión, las últimas palabras del predicador, del Kohelet, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y la palabra que vamos a ver es la palabra obra. ¿Qué es obra? Lo que tú traes el día de hoy, tu ropa, tus joyas, tus tenis, no son tuyos. Piensas que son tuyos, pero no son tuyos. La casa donde tus padres viven, la obtuvieron a través de un préstamo, tal vez la renten, tal vez eso es lo que están haciendo ahorita, pero la casa no es de ellos. Piensa que es de ellos, porque las escrituras, los deeds tienen su nombre. Pero cuando tus padres mueran, se dio cuenta el predicador, entonces esa casa no se la van a poder llevar con ellos. Esto es, no se pueden llevar la casa, no te puedes llevar la ropa. ¿Has pensado cuando mueras qué te gustaría que pusieran contigo en el ataúd, en la caja donde te van a enterrar? Y tal vez dices, yo quiero llevarme la Biblia conmigo, quiero llevarme el anillo de compromiso conmigo, una cadena que te obsequió alguien. Pero cuando la coloques ahí, después de unos años, décadas, tal vez siglos, alguien la va a abrir y alguien se va a robar eso. Por lo tanto, ni las joyas son tuyas. So, no es tuya las joyas, no es tuya la ropa, no es tuya la casa, no es nada tuyo. Y el concepto que está explicando este Salomón aquí es, entendamos que solamente hay algo que es tuyo, es lo único. Si vemos, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, también podemos ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que es nuestro. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, dice ahí, en el versículo 6, 7 y 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice ahí. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo mismo lo dice este Job. ¿Qué es tuyo? Nada es tuyo. Esto es, cuando naces, naces desnudo. La ropa que traes no te la dieron, no naciste con ella. Las joyas que traes no naciste con ella. Las propiedades que tienes no naciste con ellas. Por eso Jesús dice, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Lo que tienes no es tuyo, naciste desnudo. Y cuando te mueras, cuando lleguemos a morir, ni siquiera tú vas a elegir cómo te van a enterrar. No vas a elegir la ropa que te van a poner. No vas a elegir cómo te van a peinar, cómo te van a arreglar. ¿Sabías que cuando mueren, normalmente tu cuerpo es llevado a un lugar? Y en la casa funeral lo que hacen es que todo lo que tienes adentro, todos los miembros internos que traes adentro, lo van a sacar, lo van a llenar de algodón. Y hay veces van a cortar tu cuerpo y nada más van a colocar la cabeza, la parte de arriba y las manos. Ni siquiera vas a decidir eso. Y eso es lo único que entierran. Lo demás, los órganos internos lo tiran a la basura. No lo ponen ahí, por eso duran aquí tanto tiempo, ¿para qué? Para enterrar a la gente, no lo entierran el próximo día. Entonces, ¿qué es tuyo? Es la pregunta. Venimos desnudos, no traemos nada y nos vamos de la misma manera. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿qué es tuyo? ¿Qué es de tu propiedad? ¿Qué es tuyo? Lo único que es tuyo es la intención que tienes y la acción que lleva a esa intención. Las obras sí son tuyas, porque ni el cuerpo es tuyo, porque cuando te mueres lo dejas aquí. Lo único que es tuyo es la intención y la obra. Por eso, si tú lees ahí en Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 13, dice así. 14, 13 de Apocalipsis, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen, o sea, lo único que es tuyo son las obras, es lo único que es tuyo, las obras es lo único que es tuyo, lo que tú decides hacer con tu cuerpo no es tuyo, pero lo que haces con tu cuerpo es tuyo, y lo que haces es una reacción a la intención que tienes, al designio que tienes. La parte interna dice lo que vas a hacer. Lo único que es tuyo son las obras. Dice también ahí Apocalipsis, y lees tú en el capítulo 20, en el versículo 11 y 12. ¿Qué es un juicio? La palabra juicio viene del griego atlipsis. ¿Qué es un juicio? El juicio es cuando alguien decide darte a ti una condena o bien un beneficio. cuando te va a declarar inocente o te va a declarar culpable. Lo podemos ver en los juicios que se hacen aquí en la tierra. Cuando vas, si en caso llegas a manejar rápido, llegas a la corte, te dicen, ¿eres guilty or not guilty? ¿De qué te están juzgando? ¿De que eres dueño del carro? No. ¿De que eres dueño de la calle que manejaste? No. ¿De tu cuerpo? No. ¿Te están juzgando qué? De la acción, de la obra. Lo único que estudio es la obra. Cuando tú naciste y cuando yo nací, nacemos siendo totalmente inocentes. Lo que haces no cuenta realmente. ¿Desde cuándo empieza a contar? Desde el momento que llegas a la juventud. Por eso dice Génesis 8:21 que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando llegas a la juventud, tus obras empiezan a contar. Y dice ahí en Apocalipsis 20, versículo 11 y 12, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fíjate, los libros fueron abiertos. Cuando tú llegas a la adolescencia, cuando llegas a la juventud, se abre un libro. Para que me entiendas mejor. Se abre un teléfono que tiene una aplicación de notas. Y sin que tú te des cuenta, se está colocando en esas notas las cosas que has hecho, tus obras, lo único que es tuyo. Grandes y pequeños, no importa si eres presidente o si eres simple esclavo, siervo o obrero. No importa si eres rico o eres pobre. Desde que llegas a la juventud se abre un libro o un teléfono con notas. Y se pone, en tal día esta persona hizo esto, esto, esto y esto. Tal vez a ti se te va a olvidar lo que hiciste. Tal vez a ti se te van a dar las obras, pero como las obras contigo siguen, cuando se abran los libros y cada uno de ustedes tiene un libro, yo tengo un libro, desde que llegué a la juventud se ha estado escribiendo lo que he hecho. Por ejemplo, dice, Ricardo cuando era joven hizo esto. Ricardo cuando era joven pecó. Ricardo cuando era joven, y se escribe todo. O sea que hay un registro de todo lo que tú has hecho. Por eso ahí en Apocalipsis, lo que dice ahí la palabra de Dios, dice que cuando se abren los libros, dice ahí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Una vez más, ¿según sus qué? Según sus obras. Lo único que es tuyo son tus obras. De ahí nada más es tuyo. Lo único que es tuyo son tus obras. Y por tus obras vas a dar cuenta. Salomón cuando está escribiendo el libro de Eclesiastés termina con este versículo. Toda obra va a ser traída a juicio. Toda obra, aun la que está encubierta, todas las obras que tú haces van a ser traídas a juicio. Todas. Aun las obras que nadie ve. Dios las ve, Dios tiene ojos como si fueran cámaras, más que 4K, más que 8K, y puede grabar todo lo que tú haces, todas tus obras. Y en esta idea, cuando graba todas tus obras, Dios decide escribirlas en un libro. Y va a haber un día, después que mueras, que Dios te va a traer al juicio. Y va a decir, tu nombre. Y va a decir, hiciste esto, esto, esto y esto. El apóstol Pablo le llama eso un tribunal. Fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios, ahí también en el capítulo 5. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, 5, 9, segunda carta de Corintios. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de qué. De Cristo. Te daré un ejemplo. Yo tenía una tía y un tío. Ellos vinieron en los años 70 a Estados Unidos. Cuando venían, venían de indocumentados. Pasaban el río Bravo por Texas. Y en los años 70, cuando pasaron una de tantas veces, Inmigración, ICE, agarró a mi tío y a mi tía. Inmigración, ICE, sacó las huellas de ellos. ICE colocó qué día pasaron, a qué hora los agarraron y cuál fue su obra que habían hecho. En los años 70, 30 años después, aproximadamente en el año 2000 y algo, finalmente mi tía y mi tío están próximos a solucionar su estatus legal en Estados Unidos. Tienen hijos en Estados Unidos, los hijos crecen y había una ley que cuando llegaban a los 21 años, los hijos podían aplicar para que sus padres tuvieran su residencia. Ellos hicieron ello. Cuando mi tío y mi tía van a la embajada, o van, perdón, a ICE, al Departamento de Seguridad, les hacen una entrevista. Y en la entrevista le dicen a mi tío, ¿alguna vez ha pasado usted por la frontera? Después de tantos años, a mi tío se le había olvidado. Dice, no, ¿alguna vez lo han agarrado en la frontera? No, nunca. Y algo que tú tienes que entender acerca de Estados Unidos es que no se le pasa nada. Tiene un sistema de registro increíble. Es más, todos esos papeles donde le sacaron las huellas a mis tíos en forma física, ya lo habían digitalizado. Y dicen, bueno, discúlpeme, yo creo que usted no va a poder arreglar sus papeles. Y lo vamos a tener que deportar porque nos está mintiendo. Y mi tío se puso al tú por tú por ellos. ¿Cómo que te estoy mintiendo? Yo no te estoy mintiendo. Sí, le dicen, porque en tal día, en tal hora, en tal mes y en tal año, lo agarramos en tal lugar. Y mi tío dice, ah. Si you cannot lie to the government, they will get you. ¿Qué quiere decir esto? Dios es más poderoso que el gobierno. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, obra, acción. Tu cuerpo no es tuyo, tu ropa no es tuya, tus bienes no son tuyos. Lo único que es tuyo son tus obras. Dios te va a juzgar por tus obras. Y hay cosas que tú has hecho que ya se te olvidaron. Dices, oh yeah, I kind of kissed him, but I kind of forgot about it. Oh, sí, sí, le robé a mi papá de su cartera, pero ya se me olvidó. Oh yes, I lied. Yeah, but todos mienten. Cada uno de ustedes tiene un libro, un registro, y se está escribiendo sus obras. Eso es lo único que es tuyo. Y lo que dice Eclesiastés es, recuerda, por todo lo que tú has hecho, vas a dar cuentas, vas a ser traído a juicio y Dios va a abrir el libro. ¿Cómo te llamas? Yareli. El libro de Yareli. ¿Cómo te llamas?
Alejandro.
El libro de Alejandro. El libro de Ricardo. Dice, van a ser abiertos los libros. Todos y cada uno de ustedes tiene un libro. Y hay cosas que dices, oh, me gustaría borrar esto. No. Todo lo que has hecho ha sido escrito en el libro. Dices, ¿cómo es posible eso? Si el gobierno de Estados Unidos puede tener esto en el registro, cuanti más Dios. Mi padre estaba manejando. Y le llegó una infracción de la ciudad de Chicago. Dijo que había hecho una vuelta a la derecha en rojo, en semáforo rojo. Y cuando llegó la infracción dijo, yo no hice esto. Y se molestó. Fue a la delegación y dijo, yo no hice esto. Y dice, bueno, señor, ¿su carro es este carro? Sí, sus placas son estas placas. Sí, ¿dónde estaba este día? Dice, yo no estaba ahí. Y entonces sacan el sistema y abren la computadora. Y dicen, ¿es usted? Y dice, hace algunos años manejamos en el país de España. Y manejamos desde Madrid hacia Sevilla y luego hacia Málaga y luego hacia Marbella y luego hacia Cádiz, en la parte sur, en el mar Mediterráneo. Y regresamos. Y entonces yo iba en el carro que había rentado, iba bien rápido. ¡Fum! Iba bien rápido. Y decía, wow, aquí en Estados Unidos no hay policías. Digo, en España. Dije, hombre, no hay policías. Esto está muy bueno. Pero había anuncios que decían, aquí tenemos radar por avión. Y yo dije, no hay aviones, mentirosos. ¿Ah? Manejé, hermoso, ¡bum! Llegué, nadie me detuvo, todo perfecto. Unos meses después estoy en la casa y me llegan 3 sobres con el sello de España. Dije, ah, ok, son mis boletos cuando fui al Real Madrid, tal vez a verlo jugar. No. Que los abro, 100 euros por el primer sobre. 300 euros el segundo sobre. El tercero era 100 euros, gracias a Dios. Pero yo dije, pero yo no iba rápido. Como personas, lo primero que hacemos es queremos excusarnos. Yo no iba rápido, no soy yo. Esto es una mentira. Ah, pero luego cuando volteé la hoja, en la parte de abajo había una fotografía. Pero era blanco y negro. Dije, ¿no soy yo? Puede ser un español. Este no soy yo. Pero mi hijo Caleb tiene el pelo chinito, curly. Y tenía como 3 años. Y lo habíamos sentado atrás en un asiento especial. Y cuando veo la foto, veo su pelo. Digo, oh, man. This is me. No te puedes excusar. Tuve que pagar las multas. Toda obra, dice Salomón, va a ser traída a juicio. Sea buena o sea mala. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Jesús dijo una vez, de toda palabra que salga de vuestra boca, van a ser juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás escribiendo en tu libro, en tu rollo, en tu teléfono con la aplicación, todas las obras que has hecho. Y esas obras van a ser traídas a juicio. Aunque se te olviden a ti, como le pasó a mi tío, aunque te excuses a ti, como le pasó a mi padre, o aunque niegues que eres tú, cuando me pasó a mí. Puede pasar el tiempo y se te puede olvidar a ti, pero todavía está escrito en el libro. Las 2 jóvenes que hoy en día se bautizaron, ¿sabes qué sucedió con sus libros? Sus libros dijeron, ella hizo esto y esto, esto, Noelia, y ella hizo esto, esto y esto, y el libro fue borrado. Empiezan de cero otra vez. Eso es lo que significa cuando dice el perdón de pecados. ¿Qué es perdonar? Es quitar, es anular, es borrar. Fue hecho eso. La pregunta que te tengo a ti es, ¿cuáles son tus obras? ¿Qué es lo único tuyo? Tu obra puede ser buena o tu obra puede ser mala. Tal vez a ti ya se te olvidó lo que hiciste. Y lo que dice Salomón es, aún las cosas encubiertas. ¿Qué indica eso? Que cuando está tu papá y tu mamá, you're a really good kid. Te portas bien. Es más, lo que ves en la tele es like PG-13 and below. Pero cuando no están tus papás, ¿qué haces? Cuando estás en tu teléfono, surfeando, scrolling, y están tus papás, dices, I'm a good kid. Estoy haciendo mi tarea. Pero, ¿qué sucede cuando estás a solas? Porque todo lo que se hace en la oscuridad vendrá a la luz. Las obras son tuyas, no son de nadie mal, es lo único que es tuyo. Por eso, bienaventurados los muertos que mueren, el Señor descansarán de sus trabajos, pero las obras con ellos siguen. Cuando una persona muere y ha hecho una buena obra aquí, por ejemplo, me imagino que este gran campamento, alguien tuvo que pagar por él Y me imagino que teniendo tantos años, los que pagaron por él ya se murieron. Pero ¿qué pasa? La obra que tomaron o hicieron, aunque ellos murieron, sigue con ellos porque todavía lo estamos disfrutando nosotros. ¿Pero qué? No se pudieron llevar su campamento a la muerte. A lo mejor dijo el hermano, oh, I want to take this with me. I want to take cabin number 7 porque I built it. No. Lo que hizo, sí, va a dar cuentas por eso, pero no se la va a llevar. Porque lo que tienes tú que entender es que la manera que el diablo engaña es, te hace pensar que lo que tienes es tuyo, cuando nada es tuyo más que tus obras. La Biblia sigue insistiendo con ello. ¿De qué te van a juzgar? De lo que has hecho, de tus obras. Sean buenas o sean malas. No te van a juzgar por los tenis que traes, no te van a juzgar por la camisa que traes, no te van a juzgar, sino ¿por qué? Por lo que has hecho en esta tierra. Porque el cuerpo no es tuyo, la vida no es tuya. Porque si la vida fuera tuya, ¿por qué no la preservas por 1,000 años? Si la vida fuera tuya, ¿por qué de pronto Dios te la quita? Si el cuerpo fuera tuyo, ¿por qué no vive por toda la eternidad? Lo primero que tienes que entender es que venimos a esta vida y no es nuestra, tenemos este cuerpo y no es nuestro, acumulamos cosas en esta vida y no son nuestras. Lo único que es nuestro son las acciones que hacemos. Esto le digo siempre a los adultos. Hay un dicho rabino que dice, ten control siempre, aún después de la muerte. So you know how your mom or maybe your dad trabajan tanto para comprar la casa? Sacaron un mortgage de 30 años, están pagando la casa, esperando que la casa sea de ellos, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando se mueren? Tu mamá decide buscar a otra persona. Sorry to tell you that, but I've seen that many times. No trabajó por la casa y lo lleva a la casa y vive la casa, por eso nadie sabe para quién qué. Trabaja. Tu papá se fue bien contento. Oh, le dejé la casa a mi mujer. Llegó el otro. ¿Y qué pasa? Se muere tu mamá. ¿Y quién se quedó con la casa? Eso fue lo que vio Salomón. Vino uno que no trabajó y se quedó con la propiedad. ¿Por qué no se lo lleva? Y siempre tu papá, lo único que tu papá se lleva son sus obras. Porque lo único que estudio en la vida son tus obras. Y lo único por lo cual vas a ser juzgado son tus obras. No vas a ser juzgado por la casa en la que vives, sino por las obras que te llevaron a obtener esa casa. No vas a ser juzgado por la ropa que traes, sino por qué razón te la pusiste, por las obras que te llevaron a ponerse esa ropa. Porque venimos a esta vida desnudos y desnudos nos vamos. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios, ¿qué? Bendito. Y cuando tú entiendes esto en la vida, entonces empiezas a vivir como si este día fuera el último día de tu vida. Y empiezas a actuar como si este día fuera el único día en que puedes hacer buenas acciones. Porque te das cuenta que lo único que te vas a llevar son buenas obras. Y si todos los días haces buenas obras, qué hermoso se va a escribir de ti. Van a decir, oh, y van a escribir en el libro. ¿Cómo te llamas? Roberto. En el libro de Roberto, en tal día hizo esto. E hizo esto, porque eso sí es tuyo y por eso vas a ser juzgado. Sea bueno, o sea que malo. Toda obra va a ser traída a juicio. Aunque pasen 20 años, aunque pasen 30 años, aunque pasen 40 años, si a ti se te olvide, va a ser traída a juicio. Por eso es tan importante que lo que hagas, lo hagas bien. Y que recuerdes que lo que haces, vas a tener que dar cuenta por ello. Por eso, qué hermosa es la vida de los jóvenes. Su libro está empezándose a escribir. ¿Tú te imaginas un hombre que tiene 70 años? El librote que trae ya. Y te imaginas, si vamos a ser juzgados por cada palabra que decimos... Se dice que una mujer dice entre 25,000 y 35,000 palabras al día. Y un hombre, 12,000. So, si la mujer va a ser juzgada por las palabras de todo el día, los librotes de la mujer. ¿A poco no? Es más, yo creo que hasta la mujer le dice a Dios, pásame más hojas, ya me lo acabé. Y quiere más hojas, pero van a ser juzgadas. ¿Cómo ves a la mujer? Va a ser juzgado. ¿Cómo sientes codicias? Va a ser juzgado. ¿Cómo actúas? Va a ser juzgado. ¿Cómo robas al gobierno? Va a ser juzgado. ¿Cómo haces fraude? Va a ser juzgado. ¿Cómo engañas a tu hermano? Va a ser juzgado. Eso fue lo que vio Salomón. Y Salomón dijo, vive, ten placer en la vida, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Esto lo vi bueno. Pero si lo que tú haces daña a la gente, recuerda que por eso vas a ser juzgado. No te puedes ocultar. Había una aplicación, this is back in the day, que se llamó Facebook. Nosotros los adultos manejamos Facebook. Tu abuelita te manda una solicitud, like, hey, you wanna be my friend? Y like, I guess. Y tu papá te dice, Wakanda forever, no. Pero ustedes ya no usan Facebook tanto. Usan Instagram. ¿Están de acuerdo? Y antes de ustedes, algunos de los milenios, usaban Snapchat. ¿Todavía quién usa Snapchat? Levante la mano. So les gustaba Snapchat. ¿Por qué? Porque Snapchat tenía esta configuración en la cual colocabas algo y a los 24 horas se borraba. Mucha gente pensaba que se borraba. Lo que ponía se borraba. Nadie lo iba a poder volver a ver. ¿A poco no? Hasta que la policía, la FBI, estuvo investigando un caso y se dio cuenta que a través de la Snapchat habían declarado que eran culpables y sacaron el historial. Nada se borra, jóvenes. Nada se borra. Cuando tu teléfono se moja y dices, ya no sirve, no se borran las cosas. Le tienen que cambiar las piezas que se fundieron, pero vuelven a sacar la memoria. Nada se borra. Por todo vas a dar cuentas. Si esto es así, ¿no tendrías más cuidado en tus obras? Si esto es así, ¿no sería mucho mejor lo que hicieses? Si esto es así, ¿no te arrepentirías antes de que venga Jesús? Una vez dijo un maestro de la ley a los estudiantes, ustedes tienen que aprender a arrepentirse un día antes de morir. Y dijo uno, wait a second. Bueno, no dijo wait a second. Estinafaja en hebreo. ¿Cómo sé cuándo voy a morir? Para arrepentirme antes. Ah, por eso te arrepientes hoy. Porque no sabes si mañana vas a qué. A morir. Dice, ah. Cuando tú te arrepientes, cuando tú confiesas a Dios, aún siendo cristiano, Dios perdona tus pecados. Dios borra aquello. Pero arrepentirse indica que ya no voy a seguir haciendo lo que es malo. Voy a tener una actitud al cambio que estoy haciendo. Como jóvenes, mucha gente no quiere venir a Cristo. ¿Por qué? Porque piensan ellos que, bueno, es que tengo que ser perfecto para venir a Jesús. No es así. Sigue siendo imperfecto cuando vienes a Jesús. Lo que te hace perfecto es la sangre de Cristo. Esto es, Él, si le confiesas aún después, tenemos abogado para con el Padre para que nos perdone todo lo que hayamos hecho. Y vivimos ahora una vida en constante arrepentimiento. Pero tratamos de no pecar, porque sabemos que va siendo escrito en nuestro libro. Todos tenemos un libro. Aunque lo mojen, van a saber qué pusimos. Aunque pensemos que el sistema operativo se va a borrar en 24 horas, va a seguir siendo escrito. Lo van a sacar a la luz. No hay nada que puedas ocultar. Siendo esto así, ¿cuándo nos deberíamos de arrepentir? Un día antes de morir. Pero ¿cuándo sé cuándo voy a morir? Por eso te tienes que arrepentir hoy. Por eso te tienes que arrepentir hoy. Porque no sabes cuándo vas a morir. Y Dios va a traer toda obra, ¿a qué? A juicio. Y nos va a juzgar en forma individual. Y no puedes tú decir, wow, well, you know what, yo me juntaba con estas personas y eran buenas. Oh, my mom and dad were good Christians.
No cuenta.
Cada obra se van a abrir los libros de Alejandro. Todos los libros se van a abrir. Y aunque tú digas, no, this is not me, Dios podrá sacar todos los videos y la evidencia para decirte, este eres tú. ¿Hiciste esto cuando no te estaba viendo nadie? ¿Hiciste esto cuando pensaste que podías burlarme? No os engañéis, jóvenes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Cosechará. Por eso la pregunta que te tenemos esta noche es fácil. ¿Qué es lo único que es tuyo? Tus obras. Por eso es justo que Dios juzgue lo que es tuyo y no lo que nunca será. Tus obras. Es justo. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, dice el Señor que es un justo juicio. Aquellos que nunca quisieron obedecer, va a pasar esto. Aquellos que no conocieron, va a pasar esto. Pero a nosotros que somos atribulados, seremos consolados, dice la Escritura. Toda obra será traída a juicio. Aunque a ti se te haya olvidado. Ahora, aquí viene esta pregunta. Lo creo. Lo creo. Si lo crees, te ofrecemos la solución. Jesús te ofrece limpiar todo el libro. Reset the whole phone. Colocar en limpio toda tu alma. Perdonar todos tus pecados e iniciar una nueva vida en Cristo. También por esa obra serás responsable. Y te digo esto, toda rodilla se doblará. Algunos doblaremos las rodillas aquí y entonces recibiremos una gran bendición de Dios, y a otros lo haremos después de la muerte y ya no funcionará. Recibiremos una gran humillación. Porque toda lengua confesará que Jesús es ¿qué? El Señor. Solo que unos lo hacen en el tiempo aceptable y otros lo hacen en un tiempo que ya no se acepta. ¿Y cuándo es el tiempo aceptable? Cuando uno tiene vida. ¿Cuándo es el tiempo inaceptable? Cuando uno ya ha muerto. Por eso la pregunta es, ¿no quieres tú ser juzgado por las obras? Salomón dijo, toda obra será traída a juicio. Y aún todo lo que se ha encubierto será traído a juicio, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, Salomón entendió que, ¿cuál es el secreto de la vida? Temer a Dios y guardar sus, ¿qué? Sus mandamientos. En ellos se encuentra el secreto de la vida. Jóvenes, esta noche, si hay alguien que quiere borrar el libro de sus obras, si hay alguien que quiere empezar de nuevo, hoy, esta noche es la noche en la que puedes hacer ello. Si no lo quieres hacer y quieres seguir acumulando tus obras, recuerda que todos seremos juzgados. Porque solamente hay un juez y este es Jesús. Y su palabra será utilizada para darte este juicio. Por eso hoy es el día de salvación. Piénsalo. Porque lo que decidas, por eso tendrás que dar, ¿qué? Cuentas. Van a pasar muchos años y se te habrá olvidado a ti esta oportunidad. Pero dirá Dios, ¿acaso no te di esta oportunidad cuando estabas allá en Yosemite National Park? ¿No te di la oportunidad de hacer lo que era correcto y decidiste no hacerlo? Hoy es día de salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.